Bienvenida a la presentación de resultados del tercer trimestre 2021 de Grupo Sura. Mi nombre es Silvia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en sesión de inglés y las que están conectadas solo por web, podrían enviarnos sus preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Carlos González, gerente de inversionistas y mercado de capitales, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2021 de Grupo Sura. Este espacio estará dividido en dos partes. Primero tendremos una sesión pregrabada donde presentaremos los resultados y posteriormente una sesión en vivo donde responderemos sus preguntas. El día de hoy, desde Grupo Sura nos acompaña Gonzalo Pérez, presidente de la compañía, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Finanzas, Mónica Guarín, vicepresidente de Desarrollo Humano y Sociedad y Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales. Y por nuestras filiales nos acompañan Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Sura Americana y Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management. Bienvenidos a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con Gonzalo Pérez.
Muchas gracias, Carlos. Es un gusto saludarlos y presentarles de nuevo los resultados trimestrales y acumulado al septiembre del 2021 de Grupo Sura. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Para presentarles estos resultados, queremos empezar, como es natural, por los ingresos de las compañías y los ingresos consolidados de Grupo Sura. Esos ingresos para nosotros demuestran la aceptación por parte de los clientes de las compañías y de los productos, soluciones y servicios que tienen las compañías donde Grupo Sura tiene inversión. Esos resultados consolidados al finalizar este tercer trimestre suman más de 18 billones con un incremento del 17.2% sobre el año 2020, año en que también los resultados seguían creciendo a doble dígito. Este dato es importante tenerlo en cuenta porque en los últimos 12 meses el incremento es un incremento superior al 10% y ya está alcanzando 23.6 billones, insistimos, los últimos 12 meses corridos. De otro lado, también es importante resaltar que estos ingresos están conformados por un ingreso en la prima emitida de más del 13% y un ingreso en las comisiones de más del 15%. Entre otras cosas, en las comisiones estamos hablando de 300 mil millones ya de ingresos para Sura Asset Management por productos voluntarios. Muy importante porque están pesando pues ese 15% sobre el total de las comisiones de Sura Asset Management. De otro lado, y ya que estamos en cierre trimestral, el método de participación también tiene un incremento superior al 190% e inclusive ya llegando a términos bastante similares al 2019. Eso conjuntamente nos lleva a estos 18.2 billones que les mencionamos anteriormente y a ese crecimiento del 17.2% en materia de ingresos. Cuando vamos a hablar de las utilidades de la compañía, tenemos que empezar por el resultado. El resultado es 1.1 billones de pesos de utilidades al cierre del tercer trimestre, superiores a las utilidades que estábamos esperando a comienzos del año, y ya empiezan a ser unas utilidades mucho más cercanas a las del 2019 que pues ustedes también bien conocen. Esas utilidades están impactadas fundamentalmente en el caso de Suramericana por los gastos COVID, la siniestralidad COVID y los gastos COVID. Aquí tenemos que resaltar que para el mes de septiembre hay una provisión de 114 mil millones de pesos de la EPS que impacta directamente el estado de gastos de la EPS y va directo también a los resultados. Esa provisión es el 75% de una cuenta por cobrar que reconoce el gobierno por gastos COVID. El gobierno va sacando resoluciones de acuerdo con los gastos y la siniestralidad COVID que le va presentando las EPS y en esas resoluciones reconoce todos los gastos por encima del 100% de la siniestralidad de la EPS. En este caso, esos 114 mil millones están pendientes de reconocer por parte del gobierno en una resolución. Quiero hacer una precisión. Esos 114 son el 75% de lo que se le está reclamando al gobierno. ¿Por qué? Porque nuestro revisor fiscal, dado que es una cuenta por cobrar, le parece que el mejor criterio es provisionar esa cuenta al 75%. La expectativa, como ha venido ocurriendo en el año 2020 y en el año 2021, es que se recupere el 100% de la cuenta, porque el gobierno viene reconociendo, queremos insistir, ese 100%, pero esta es una provisión que nuestro revisor fiscal le pareció prudente que hiciéramos, y son los 114 mil millones, que impactan también el gasto. En ese sentido, el gasto está creciendo en el 3.2%, que si quitamos los 114, ya es un crecimiento del gasto del 1.5% contra el 17%, 17.2%, que vienen creciendo los ingresos de la compañía. Hay otro impacto que más adelante Ricardo Jaramillo les explicará, que es todo el impuesto diferido que vamos a tener al cierre de septiembre de este año, que son unos 47 mil millones de pesos. Más adelante Ricardo en su presentación les explicará, y ese es el segundo impacto, llamemos relevante, puntual, sobre el cierre del tercer trimestre de este año. Nosotros estas utilidades las estamos mirando ya con base en los cierres del 2021, ya con una expectativa distinta a la que teníamos al comienzo del año. Creemos que aquí hay detrás un tema de solidez de un portafolio diversificado. Esa es la lectura que nosotros queremos hacer y estamos haciendo sobre los resultados de la compañía al cierre de este tercer trimestre y los que hemos presentado en el 2020 y lo que llevamos al 2021. Es un portafolio diversificado y sólido que ha resistido y ha sido resiliente frente a la pandemia y que, insistimos, ya estamos con resultados bastante similares a los del 2019. De otro lado, en todo el programa y la relevancia estratégica que nosotros tenemos, estamos buscando, como siempre lo hemos dicho, para nosotros, ustedes, los inversionistas, los accionistas, son nuestros clientes como Grupo Sura, y nuestro objetivo, hay que repetirlo, es un objetivo complejo en el buen sentido de la palabra, y ese objetivo complejo es la creación de valor armónico a la sociedad y el retorno superior al costo de capital para los accionistas e inversionistas de la compañía. Ambas cosas hay que hacerlas, hay que desarrollarlas, y ese es nuestro objetivo estratégico y estamos trabajando día a día en él. Eso quiere decir también que, por ejemplo, en nuestro programa de readquisición de acciones que ustedes han venido siguiendo, pues ya estamos alcanzando 50 mil millones de pesos en readquisición de acciones al cierre de septiembre de este año, y esos 50 mil millones de pesos están dando una tasa interna de retorno del 37%, que quiere decir una asignación de capital que crea valor para los accionistas. De otro lado, también lo hemos mencionado en oportunidades anteriores, hay una reducción de la deuda, es otro de nuestros objetivos estratégicos para encontrar ese retorno superior al costo de capital, seguir sistemáticamente reduciendo la deuda. Esa reducción de la deuda, ya en este caso muy particularmente de parte de Sura Asset Management, más de 600 mil millones de pesos ha reducido la deuda este año, que en el consolidado pues nos siguen impactando en ese camino que vamos buscando a cada vez tener mejor retorno sobre el costo de capital. Y por último, pues nuestro foco de generarle valor a ustedes los accionistas y de que esta compañía siga siendo una compañía pública, una compañía que todos los días las personas, cualquiera sea su índole, personas naturales, pequeñas empresas, puedan acceder a la democratización del capital, pues nos ha llevado a dos acciones que ustedes también deben conocer, pero que nos gusta resaltar en estos momentos. Una es a la inscripción de la acción de Grupo Sura en la Bolsa de Chile, que se debieron haber enterado. Lo que hacemos es aumentar las posibilidades de la bursatilidad de nuestra acción y de que también participen pues muchas más personas, en este caso en Chile, que bien saben ustedes, también tenemos presencia con dos compañías, la de seguros en Chile y la de Sura Asset Management en Chile, para que así pues vamos ampliando nuestro mercado de capitales. Y lo segundo, que ha sido también para nosotros muy importante, es esa alianza con Tri, que nos está trayendo 1.400 accionistas nuevos a la compañía. Más allá del monto de las inversiones, es ser capaces de llegar a toda la población, hoy en Colombia, mañana esperamos que en América Latina, y estamos llegando a 181 municipios con nuestra alianza de TRI. Hay municipios muy pequeños de este país donde ya hay personas naturales que están invirtiendo en Grupo Sura, lo que nos parece que de cara a crear valor a la sociedad, de crearle inclusive bursatilidad a la acción, pero sobre todo valor a la sociedad, de expandir nuestro mercado y nuestra gama de accionistas, es bastante relevante. Así que son unos resultados a septiembre de este año que les queremos presentar, solo con una valoración que es, son superiores a lo que estábamos esperando, superiores en el ingreso, muy superiores en el ingreso, superiores en la utilidad neta y con una gestión del gasto que también sigue siendo bastante relevante, el 3.2 que les mencionamos, el 1.5, excluyendo la provisión de la EPS, donde ese indicador de gastos mes tras mes ya viene siendo inferior a lo que teníamos hace un año. Es la verdad un gusto tenerlos aquí, los dejo con Ricardo Jaramillo y más adelante con todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Queremos, antes de entregarle la palabra a Ricardo, mencionarles la OPA que se presentó, la solicitud de aprobación de la OPA, que todos tuvimos conocimiento de ella el miércoles anterior, en la noche. Nosotros tuvimos conocimiento ese miércoles, como todo el mundo, por la Superintendencia Financiera. La información que hoy nosotros tenemos es la misma que tiene el público en general, de la erradicación de una solicitud de aprobación de la OPA. Para ese efecto, pues de acuerdo con nuestras normas de gobierno corporativo, de acuerdo con las normas en general y con las leyes, pues como accionistas nosotros de Grupo Nutresa estamos estudiando y estaremos atentos al desarrollo de la solicitud hecha a la Superintendencia Financiera y, como es lógico, pues estaremos participando en el estudio y análisis de nuestra posición como accionistas de Grupo Nutresa. Muchas gracias y ahora sí los dejo con Ricardo.
Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo especial a todos los que se conectan hoy. Los invito entonces a que entremos en más detalle de las cifras de Grupo Sura en este tercer trimestre. Pasemos a la página número 6, donde en la página número 6 vamos a ver el estado de resultados consolidado. Este estado de resultados muestra una evolución favorable en la utilidad neta para el trimestre, muy impulsado por el crecimiento de las primas y de las comisiones, una mejora significativa en el método de participación y, como lo hemos mencionado en trimestres anteriores, un control importante del gasto. Esto nos permitió llegar a tener 2.7 billones de nuevos ingresos comparado contra el año anterior, con un crecimiento del 17.4% y una utilidad operativa de 1.9 billones con un crecimiento del 37.3%. Por último, una ganancia neta de 1.1 billones de pesos, superior a la del año anterior, que era de 398 mil millones, en cerca de 720 mil millones de pesos. Esto muestra una utilidad neta mucho más cerca a los resultados del 19, época prepandemia, que los resultados del año anterior, 2020. Los invito a que entremos en detalle en los ingresos. Y los ingresos, pues primero hay que resaltar el crecimiento de las dos líneas de negocio de Suramericana y Sura Asset Management. Por un lado, las primas, con un muy buen crecimiento de las primas emitidas, creciendo 13.8. Vamos a ver cuando hablemos de Suramericana que ese crecimiento es generalizado en la región y generalizado en todos los segmentos. En la parte de los ingresos por comisiones viene moviéndose muy bien también el crecimiento tanto del ahorro para el retiro como de los sectores voluntarios o los negocios voluntarios, como lo mencionó también Gonzalo, un crecimiento de 15.7%. Y el método de participación, que lo vamos a ver en un poco más detalle en una página siguiente, alcanzó los 985 mil millones de pesos con un crecimiento del 191%. Esto está en gran medida impulsado por la recuperación del banco. Y repito, lo vamos a ver en una página siguiente. En la parte de gastos, queremos resaltar lo que se mencionaba de los gastos de operación. Los gastos de operación han estado controlados. Descontando el efecto de la provisión que ya Gonzalo explicó, estarían creciendo el 1.5%. Eso es un crecimiento por debajo de la inflación colombiana, es decir, un decrecimiento en términos reales. Esto ha sido una tendencia que hemos venido mostrando en los diferentes trimestres anteriores y por ende estamos con un crecimiento mayor de los ingresos que de los gastos, teniendo una mejora en el margen operativo de la compañía desde una óptica del consolidado. Importante también mencionar, que lo vamos a ver en más detalle en Suramericana, la siniestralidad es una cifra importante, 1.5 billones, que se ve pues ahí en un crecimiento del 26% de los siniestros retenidos, que está muy asociado al COVID-19, totalmente asociado al COVID-19, y posteriormente entonces vamos a ver exactamente en cada uno de los segmentos cómo ha evolucionado esa cifra. Queremos también contarles el tema del impuesto diferido que mencionaba Gonzalo en la introducción. Ustedes saben que por la ley de inversión social hubo un incremento en la tasa de renta. Ese incremento en la tasa de renta en las diferentes compañías del portafolio tuvo un impacto al tener que reconocer en ese impuesto diferido el impuesto futuro mayor que se va a pagar en los próximos años. Eso, en el caso de Grupo Sura y sus filiales, fue un impacto no muy significativo. Sin embargo, en las compañías asociadas en Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa, fue más significativo. Es una cifra que está afectando el método de participación en 44 mil millones de pesos y en total el impacto que tienen estos estados financieros, como lo mencionaba Gonzalo, es de 47 mil millones de pesos. Esto es entendiendo que aunque el gobierno dio la opcionalidad de llevar ese cambio en la tasa y ese impuesto diferido por el ORI, nosotros lo estamos llevando en línea con las normas internacionales por el ERI, por el Estado de Resultados Integral. Los invito entonces a que pasemos a la página siguiente, y en la página siguiente, pues lo mencionábamos ahora, un muy buen dinamismo del método de participación. Este buen dinamismo pues soporta el punto de la importancia de la diversificación de este portafolio. Tiene acá, repito, y lo ven en la nota en la parte baja, los 44 mil millones de pesos de impacto. Esto muestra que es un trimestre un poco inferior al trimestre anterior. Sin embargo, cuando miramos en la gráfica de abajo, que estamos en un promedio de los tres trimestres de este año de 328 mil millones de pesos de método, es un promedio superior inclusive al 19. Estamos haciendo mucha comparación contra el 19 porque nos parece muy importante ese mensaje de una recuperación de estas cifras comparado contra lo que era la compañía previo al impacto del COVID-19, que aquí en esta gráfica se ve muy claro los trimestres y que desde nuestro punto de vista es una recuperación más rápido de lo que estábamos esperando y que lo vamos a ver a lo largo de la presentación en las diferentes compañías. Los invito a que pasemos a la página número 8. Y en la página número 8 queremos resaltar la dinámica en la disminución de los gastos operativos como proporción de los ingresos. Aquí hay que resaltar que hemos hecho algunos cambios en la forma de registrar algunos de esos gastos que puede tener un impacto en ese indicador y que lo que busca es que refleje de mejor manera cómo estamos mirando el indicador de eficiencia. Entendemos que esto puede tener algún impacto en la comparabilidad que ustedes venían mirando en los trimestres anteriores, pero repito, es algo que refleja mejor ese tema de eficiencia, que lo iremos mostrando, pues como lo hemos mencionado en trimestres anteriores, en mayor detalle. Aquí, para resaltar un crecimiento total de 3.2, lo llevamos entonces a eliminar ese efecto de la provisión y está en 1.5. Vemos algún incremento en algunos de los gastos desde el punto de vista trimestral. Ese incremento está asociado principalmente a gastos comerciales o que están en línea con la dinámica de crecimiento en los negocios. Podemos ver que hay 420 puntos básicos de mejora en el indicador de gastos cuando comparamos estos gastos contra los ingresos asociados a esos gastos. Esto pues es una ganancia de margen bastante significativa, que si lo lleváramos pues a verlo sin el efecto de esta provisión, que como lo decía Gonzalo, nuestra expectativa es que al final del año se pueda devolver la provisión, estaríamos hablando de un indicador que hoy en día está en 41.7, cuando empezó o el trimestre 3 del año pasado estábamos en 46.6. Pasemos a la página número 9. En la página número 9 vamos a ver el aumento en la utilidad neta en el trimestre, entendiendo que es en gran medida impulsado por el resultado del método de participación y la utilidad en Sura Asset Management. Y entonces, si vamos a ver la gráfica, en la gráfica vemos que partimos de una utilidad en el trimestre 3 del 2020 de 398 mil millones de pesos. Suramericana está restando cerca de 298 mil millones de pesos, incluyendo la provisión que mencionamos hace un momento. Sura Asset Management está sumando 268 mil millones de pesos. Aquí están incluidos los resultados de protección. lo que veíamos en el consolidado, en el neto de participación. Y en el neto de participación que tenemos aquí de 604 mil millones de incremento, está principalmente, o están las compañías asociadas Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa. Por otro lado, Grupo Sura tiene un aumento de 147 mil millones de pesos, tanto por el manejo de coberturas cambiarias, como en un otros que tenemos 44 mil millones de pesos, que hay básicamente dos efectos. Una compañía que se llama Clover Health, que del programa de Sura Ventures, que les contamos que habíamos vendido en el trimestre anterior, y además acá tenemos la utilidad o el registro de la utilidad de una compañía que se llama MoneyLion, que salió a bolsa también del programa de Sura Ventures, y que ambas nos están sumando ese diferencial de 44 mil millones de pesos para llegar entonces al 1.11 billones en el acumulado, con un crecimiento de cerca de 181%, como lo vemos ahí. Los invito a que pasemos a la página 11 a ver el estado de resultados de Suramericana y primero resaltar el mensaje de buena dinámica comercial. Y aquí observamos las primas emitidas creciendo el 14.4 en el acumulado, ya alcanzan 15.4 billones. Cuando lo llevamos al trimestre, estamos viendo ya un trimestre de 5.7 billones en el trimestre, que si lo comparamos contra el tercer trimestre del año anterior, está creciendo el 21%. Entonces eso pues nos da una liquidez importante y nos muestra la relevancia de la compañía en cuanto al mantenimiento de su crecimiento comercial. Cuando pasamos a la gráfica de la siniestralidad, aquí hay unos mensajes importantes. Primero, la siniestralidad, somos conscientes que continúa en un nivel alto. Sin embargo, hay dos puntos positivos. Uno, está mejorando esa siniestralidad, está pasando del 71 al 70%. Ese punto de siniestralidad es relevante cuando hablamos de este volumen de primas. Y además, cuando vemos en las barras un trimestre de 352 mil millones de siniestros asociados a COVID, vemos que es el trimestre con menor monto de siniestros de COVID de los últimos trimestres, lo cual es una seña que está conectada obviamente con el proceso pues de contagios y de fatalidades, pero es una seña también positiva de todos los beneficios de este proceso de vacunación y de los niveles actuales de la pandemia. Mirando el resultado técnico de la compañía alcanzó 1.2 billones. Ese 1.2 billones, si le devolviéramos la provisión, estamos hablando de 1.3 billones. 1.3 es prácticamente el mismo resultado técnico que se tenía el año anterior, que es el 6.97% de las primas emitidas y que obviamente está pues impactado, como lo hemos mencionado, por esa siniestralidad. Un esfuerzo relevante en los gastos administrativos. La compañía está creciendo los gastos un 3.8%. Ese 3.8 es inferior a la inflación o muy en línea o cercano a la inflación, y el indicador de gastos está pasando de un 13.4 a un 11.3, que muestra esa mejora en margen de la compañía. Los ingresos por inversiones hay que ver que están decreciendo el 16.6%, tiene un impacto asociado al incremento de tasas, particularmente en Chile y en México. Ahí hay una disminución también que se está viendo pues reflejado por las dinámicas monetarias en los diferentes países. Esto entonces terminaría o muestra que está terminando Suramericana con una ganancia neta de 4 mil millones de pesos. Simplemente para tener la referencia, y los invito a que pasemos a la página 12, esa utilidad de 4 mil, si no tuviéramos en cuenta la provisión que estamos hablando, sería una utilidad cercana a 118 mil millones de pesos. Y aquí podemos ver en la 12, en esa utilidad por los diferentes segmentos, cómo el segmento de vida está positivo, cómo el segmento de generales está positivo, el segmento de salud por la provisión ya mencionada está muy cerca a cero, y hay obviamente unos gastos asociados al segmento corporativo, gastos de operación, intereses, etcétera, pero las utilidades de los segmentos están siendo positivas, resaltando el punto mencionado por Gonzalo de liquidez y solvencia, que desde el inicio de esta pandemia hemos llamado la atención de que es un indicador que miramos con permanente cuidado y seguimiento, y que continúan estando, a pesar de tantos meses de pandemia y unos montos de siniestralidad relevantes, continúan en una buena posición. Miremos la gráfica inferior derecha, la evolución trimestral, y esa evolución trimestral nos muestra cómo el trimestre más complejo fue el cuarto trimestre del 20, luego inicia una recuperación, y en este trimestre, de nuevo sin contar esa posición que nuestra expectativa es que pueda ser retrocedida en estos meses. Estamos hablando de una utilidad de 119 mil millones de pesos en el trimestre, que sería pues una senda de recuperación de la compañía. Pasemos a la página número 13. En la página número 13 vamos a ver en algún detalle el segmento de vida, resaltando que presenta unas mejoras marcadas en siniestralidad por lo ya mencionado de la evolución de la pandemia y que se mantiene un crecimiento doble dígito en las primas emitidas. Vemos ahí un crecimiento de 15.3 en las primas, una mejora de 700 puntos básicos en la siniestralidad. Las primas de riesgos laborales del negocio ARL, vemos un crecimiento significativo versus el tercer trimestre del año anterior. Esto muestra una dinámica laboral mejorando en el país. Muestra también en la gráfica inferior izquierda un control de gastos y unas menores comisiones, las menores comisiones sobre todo asociadas a un cambio o a una evolución en la mezcla de los canales, pero es una mejora pues de 380 puntos básicos bastante relevante, lo mismo que en los gastos, que hay 270 puntos básicos de mejora. Les hablé que los ingresos por inversiones están en el consolidado teniendo algún impacto, sin embargo, cuando vemos ese portafolio de vida, que es un portafolio principalmente de Colombia, se ve que trimestre a trimestre ha venido mejorando. Este trimestre anterior terminó con 195 mil millones de pesos y la utilidad de la compañía en el trimestre, del segmento, perdón, en el trimestre es una utilidad también mejora a los trimestres anteriores, llegando ya a 93 mil millones de pesos. Entonces, conclusión, el segmento de vida empieza a mejorar, una mejora importante en los diferentes indicadores con la evolución que ha venido teniendo la pandemia. Los invito a que pasamos a la página 14. En la página 14 vamos a entrar en detalle en el segmento de generales. En el segmento de generales resaltamos el crecimiento de las primas, por un lado, un crecimiento del 8%. Autos, por ejemplo, está creciendo el 12.6%. Y también hay un efecto de algunas pólizas multianuales, principalmente en Chile. Sin embargo, aquí en este segmento hay que resaltar también el aumento en siniestralidad, y ese aumento en siniestralidad está en gran medida dado por temas de frecuencia y severidad, y un punto específico es el aumento en los precios de las autopartes, muy conectado con las restricciones en las cadenas logísticas que hemos oído en los diferentes medios, y obviamente con los efectos que puede tenerse también en las tasas de cambio. Cuando vemos los diferentes indicadores de gastos como proporción de los ingresos en el segmento, vemos una mejora en los gastos de administración de cerca de 100 puntos básicos versus el trimestre anterior. Vemos una mejora de 200 puntos básicos también en los gastos de comisiones. Vemos un aumento en gastos técnicos de 200 puntos básicos que en general podemos ver en la parte inferior. Esa razón combinada entonces tiene un aumento de 400 puntos básicos, de 106 a 110, principalmente asociado a ese incremento en siniestralidad que mencionábamos hace un momento. Hay que resaltar que en este segmento, como lo mencionamos en otros trimestres, hay cerca de 26 mil millones de impacto asociado a COVID, principalmente por las compañías de México, Panamá y Brasil, que están teniéndose contabilizadas acá en este segmento, pues porque el origen de esas compañías, cuando se hizo la adquisición de RSA, pues eran unas compañías de generales que han ido introduciendo en sus soluciones de vida. En la utilidad neta, vemos una utilidad neta acumulada en el año de 23 mil millones de pesos, que continúa siendo positiva, aún aunque la utilidad del trimestre pues estuvo muy cerca a cero, en 7.000 negativo. En la página número 15 vemos los detalles del segmento de salud, señalando primero que presenta un crecimiento acelerado en las primas emitidas. Observamos un crecimiento de 600 mil millones de pesos cuando lo comparamos contra el tercer trimestre del año anterior, un crecimiento del 39%. Ese crecimiento se da en las diferentes compañías que están involucradas en este segmento, en la EPS, en la IPS y en ayudas diagnósticas. Vemos en la gráfica superior derecha, en el control de gastos, un esfuerzo en la siniestralidad, cómo ha venido mejorando esa siniestralidad, pasando de 92.1 en su punto máximo a 88.3 en el último trimestre, y también una mejora considerable en ese indicador de gastos del segmento como un todo. En la gráfica inferior izquierda vemos el detalle de lo que hemos mencionado sobre la provisión, y básicamente es que en los estados financieros se está reconociendo una cuenta por cobrar en el segundo trimestre de 88 mil millones de pesos, en el tercer trimestre de 276 mil millones de pesos, eso es un total de 364 mil millones de pesos en esas cuentas pendientes con el gobierno en el reconocimiento de la siniestralidad COVID. Y de esos 364 mil millones de pesos, hay 213 mil millones de pesos que ya tienen una resolución, inclusive ya se han pagado, y hay 152 mil millones de pesos que están en conversaciones con el gobierno que no se tiene todavía la resolución, y entonces ahí es donde surge la provisión del 75% de esa cuenta. Los invito a que pasemos a la sección de Sura Asset Management y vamos a la página 17, donde vemos el estado de resultado de la compañía en este tercer trimestre. Primero, un crecimiento importante en los ingresos operacionales, muy soportado por el crecimiento en las comisiones, doble dígito en los diferentes segmentos, tanto en ahorro para el retiro como en los negocios voluntarios. Los ingresos por comisiones están creciendo el 15.8%, ya están alcanzando un nivel de 684 mil millones de pesos en el trimestre, con un crecimiento en trimestre del 16.8%. Los ingresos por encaje han tenido alguna afectación versus el año anterior, principalmente explicado por incrementos en las tasas de interés de Chile y de México, y observamos también una recuperación significativa en el método de participación en protección con un incremento de 45 mil millones de pesos o un 61%. Esto entonces para que la compañía alcance unos ingresos de 2.2 billones con un crecimiento del 18.3%. Los gastos operacionales están creciendo al 9.4% y aquí queremos resaltar que cuando lo miramos en moneda legal es un crecimiento, o en moneda de cada uno de los países es un crecimiento del 4.8%, todavía muy en línea con las inflaciones que estamos viendo en la región y por debajo de ese crecimiento de los ingresos, por lo que vemos que en el caso de esta compañía también hay una mejora considerable de ese margen. Aquí queremos resaltar la utilidad operativa, inclusive la utilidad operativa excluyendo el encaje, la que tenemos en línea punteada en la gráfica superior derecha, está alcanzando 284 mil millones de pesos y es una utilidad operativa que ya es superior a la utilidad operativa que veíamos excluyendo el encaje del 2019, con unos crecimientos en el trimestre de 42% y en el acumulado de cerca contra el año anterior de cerca de 51%. La ganancia neta de la compañía alcanzando 525 mil millones de pesos con un crecimiento del 104% y muy importante resaltar que en la variación de la compañía, en cómo se compone el crecimiento de la utilidad de la compañía, estamos viendo que inversiones Sura y Investment Management, que son las líneas voluntarias, están aportando 63 mil millones de pesos de más utilidad versus el año anterior. En la página 18 vamos a ver el detalle de ahorro para el retiro, señalando que continúa un buen desempeño sustentado por el crecimiento en los ingresos por comisiones, por una buena recuperación de la base salarial a lo largo de la región. Miremos primero los AUMs. Los AUMs están alcanzando 464 billones. Esto es 16 billones menos que el trimestre anterior, sin embargo hay que tener en cuenta que en los últimos 12 meses estos AUMs han tenido un impacto por los retiros en Chile y en Perú de cerca de 36.5 billones. Sin tener en cuenta ese impacto, los AUM estarían creciendo un 7.6%. Y cuando vamos a la gráfica superior derecha a mirar los ingresos por comisiones, tanto la parte que está asociada a los flujos como la parte que está asociada a los AUMs, observamos en total un crecimiento del 15.6 en pesos y un crecimiento del 8.8 en moneda local. Aquí resaltar que la parte de AUMs que está principalmente en el negocio de México crece en moneda local un 3.7 y los otros países que tenemos cobro por flujo están creciendo el 14.8, muy impulsados por Chile principalmente. Y eso lo vemos en la gráfica inferior izquierda, donde vemos los crecimientos de cada uno de los países y son crecimientos en el menor caso en México, pero en el caso de Chile o en el caso de Perú o en el caso de Uruguay, crecimientos muy cercanos al 10, 16%, 19% en el caso de Uruguay. También resaltar que continúa un control de gastos importante en la compañía, midiéndose ese indicador que vemos en este momento en el 53.3 de manera consistente para mantener la eficiencia en los gastos totales del segmento. Pasemos a la siguiente página, la página 19, donde vamos a ver en detalle los negocios de inversiones Sura y de Sura Investment Management. Los dos componen lo que hemos denominado en el pasado el negocio voluntario. señalando primero que es el cuarto trimestre consecutivo con un resultado positivo en la utilidad. Y está soportado primero por un crecimiento acelerado de los ingresos, que vamos a ver en detalle. Y ese crecimiento de los ingresos parte de un crecimiento en los AUMs, unos AUMs creciendo en el año el 9.6%, en moneda local el 11.3% y un crecimiento de clientes del 12%, para llegar a unos AUMs o activos bajo manejo de 71.4 billones. Un flujo neto positivo de 600 mil millones de pesos en el trimestre y 1.3 billones en el año. Y eso se ve reflejado en el aumento en ingresos por comisiones, donde ese aumento de comisiones está creciendo en el trimestre un 23.6% y en el año un 31.3%. Esos ingresos ya están alcanzando 300 mil millones, que son el 15% de los ingresos por comisiones totales de Sura Asset Management. En la gráfica inferior derecha vemos entonces la utilidad operativa que les mencionábamos, es la el cuarto trimestre con utilidad operativa, ya en el año entonces está sumando cerca de 30 mil millones de pesos de utilidad operativa, que muestra que entonces la compañía ya muestra cada vez más indicios de superar ese punto de equilibrio que hemos hablado pues en los trimestres pasados. Con esto entonces les explicamos en más detalle lo que son las cifras de Grupo Sura, de Suramericana y de Sura Asset Management. Ahora entonces los invitamos a que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión de idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar sus preguntas en la plataforma. Posteriormente leeremos y respondemos dichas preguntas. Para las personas de la línea en español, por favor, si tiene alguna pregunta, presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, dite la tecla numeral. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, por favor, presione asterisco 1. Y tenemos a Caterina Ortiz de Da Vivienda Corredores.
Buenos días, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan?
Sí, señora. Muy bien.
Vale, muchas gracias. Primero que todo por la presentación. Yo tengo una pregunta realmente está relacionada con la OPA. Yo pues entiendo que todavía, y lo mencionabas ahora, están haciendo pues todos los análisis y demás de la transacción, pero me gustaría saber si usted, para ustedes habría algún precio, independiente del precio formulado pues y que conocemos públicamente el que se realizaría la OPA, si habría algún precio al que Grupo Sura estaría dispuesto a vender Nutresa o definitivamente pues a ningún precio consideran la venta.
Catherine, muchas gracias por la pregunta y como lo mencionábamos ahora, pues primero la información que tenemos es la que tiene todo el mundo de una solicitud de OPA y por no tener más información no nos parece que nos debamos pronunciar, no tenemos más conocimiento para pronunciarnos sobre cuál es la posición que tendría Grupo Sura frente a la OPA. Frente a tu pregunta en particular, los análisis como el deber fiduciario que nos implica como administradores en Grupo Sura, pues serán unos análisis totalmente integrales sobre los temas ambientales, sociales, de gobierno, obviamente también los temas de estrategia mediano y largo plazo. Y en ese contexto y en esa integralidad, pues se analizará la posición de Grupo Sura, que en su momento pues vamos a hacer el pronunciamiento. Pero por ahora, pues sobre la OPA, la verdad es que no tenemos ninguna otra información de la que todos tenemos y entonces, por ende, no podemos hacer ningún pronunciamiento sobre esa solicitud, que en caso de ser aprobada, pues empezaremos a estudiar como nuestro deber fiduciario, de acuerdo con las normas, las leyes, nuestro gobierno corporativo, de manera muy juiciosa.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Y tenemos a Julián Azuque de Da Vivienda Corredores.
Hola, muy buenos días a todos. Ahí me están escuchando, ¿sí? Qué pena.
Muy bien.
Ah, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, pues evidentemente pues tenía unas dudas, pero pues ya respecto a la OPA, pero pues ya quedaron resueltas. Quisiera preguntarles un poco acerca más en términos operativos, si nos pudiesen dar un poco más de detalle de estos disminuciones en los gastos en general en todas las líneas de los negocios, tanto a nivel de holding como pues a nivel de Suramericana y Sur Asset Management, como el detalle de pronto en qué segmentos en específico están haciendo esas eficiencias. Y preguntarles un poco pues de las expectativas que tienen respecto al pues al performance que puedan tener las inversiones tanto de Suramericana como de Sur Asset Management, pues debido a la sensibilidad que ha tenido los resultados, especialmente Suramericana, pues al desempeño de la renta fija, principalmente en Latinoamérica.
Muchas gracias. Yo hago una introducción y aquí mis colegas profundizarán. La introducción es muy importante porque filosóficamente nosotros desde hace ya un tiempo hablamos de contracción en el centro, expansión en la periferia. Eso filosóficamente, queremos insistir, quiere decir que toda la gestión que nosotros hacemos sobre el gasto es una gestión donde no se interrumpe la creación de valor a los clientes y a los canales. Esa es la expansión en la periferia. Y eso nos parece importante porque pues la gestión en el gasto no debe perturbar desde ningún punto de vista el crecimiento de las compañías y la creación de valor a nuestros clientes y a nuestros canales de distribución y a la sociedad, que es otro de los objetivos que nosotros tenemos desde la estrategia que desde el año pasado les explicamos. Entonces, en ese contexto tenemos que decir, primero, en todas las operaciones, tanto en Sur Asset Management como en Suramericana y en Grupo Sura, nuestra gestión del gasto es en aquellos puntos donde no toca el cliente, donde no toca al final del día la sociedad y los canales. Y hay una estrategia sistemática de la eficiencia operativa, porque esa eficiencia pues claramente nos lleva a un tema de competitividad. En la reunión pasada nos preguntaban por los indicadores, ahí estamos siguiendo esos indicadores que sistemáticamente queremos que vayan reduciendo precisamente para ser no solo sistemáticos, sino muy competitivos, y quisiéramos resaltar una vez más, no pueden ir en ningún momento contra el desarrollo de los negocios. Prueba de ello son los crecimientos que tanto en Sur Asset Management como en Suramericana se está teniendo de los ingresos, crecimientos pues que ya los mencionó Ricardo, crecimientos muy positivos que por ende es que detrás sigue habiendo una inversión para seguir expandiendo las compañías. Pero mis compañeros aquí, tanto pues Ricky, Juan y Carlos Oquendo, pueden profundizar específicamente en cada una de las compañías.
Perfecto, Gonzalo. Sí, para complementar un poco tu respuesta, yo diría que pues en el caso de Suramericana nosotros venimos trabajando en toda una transformación de nuestro modelo operativo. Y dado lo que hemos pues obviamente aprendido y vivido durante estos últimos año y medio, pues hemos hecho ya cambios fundamentales en temas locativos y de logística. Hemos revisado temas de mercadeo y honorarios. También he puesto en consideración los temas de viajes. Todo esto nos ha dado espacio a tener una reducción en los gastos. ¿Y en qué hemos venido invirtiendo un poco, también acompañando lo que dice Gonzalo, de invertir hacia los clientes? Venimos también haciendo todo un desarrollo de inversión en los canales, implementando mejores accesos, canales directos y plataformas de tecnología que nos permitan tener, obviamente, unas mejores dinámicas, no solamente con los clientes finales, sino también con los intermediarios. Entonces, es un poco ese modelo operativo que estamos trabajando, reduciendo donde no generamos el valor suficiente, donde teníamos unos procesos distintos y aprovechando obviamente esta transformación para buscar esas eficiencias.
Carlos, no sé si tú tienes, Carlos Oquendo.
Hola, ¿me escuchan ahí?
Sí. Es mejor sin la sombra.
¿Me escuchan?
Sí, señor.
Bueno, yo simplemente complementar que desde Sur Asset Management creo que el montaje de los equipos de los negocios no APR, digamos, se dio hace año y medio, digamos, en lo que era completar esos equipos. Entonces, ahí también no se ha dado crecimiento. Igualmente las inversiones que hicimos en canales digitales, en operar remotamente, también ya se hizo esa inversión que no afectaba los gastos. y creo que hemos también encontrado formas de operar. Han bajado los gastos de arrendamientos, tenemos la oportunidad de tener flujos comerciales a partir de esos canales digitales, entonces los gastos de adquisición no presentan grandes crecimientos. Entonces yo creo que esa escala a la que ha llegado el negocio de no APR, pues ya se ve, no aumentan los gastos y en el negocio APR pues hemos tenido la posibilidad de encontrar nuevas formas de operar mucho más eficientes. Ese sería como el resumen de lo principal.
Yo quisiera agregar algo. Quisiera agregar algo que es fundamental. La reducción de gastos per se tiene un límite, como todos lo sabemos. Por eso la mención que hace Juan Fernando de cambiar modelos operativos es fundamental para que esos gastos nos lleven a niveles a indicadores sobre ingresos bastante eficientes. Hay un ejemplo que tenemos muy claro, que fue precisamente con la EPS Sura, donde hoy el nivel de gastos de la EPS está en el 4.5%. Si no tuviéramos ese nivel de gastos, que hace unos pocos años era el 14%, pues estaríamos en otros estados de resultados de la EPS. Entonces, eso ya no se logra simplemente con reducir algunos gastos muy puntuales y ser muy económicos en algunas gestiones, sino, como decía Juan Fernando, cambiando modelos operativos, eliminando procesos, simplificando procesos, desapareciendo procesos, y esos son los que nos van a llevar a la eficiencia, que entre otras cosas hay que hacerlo de manera permanente, sistemática, en la gestión de estas compañías.
Yo solo quisiera complementar un punto, y es que es muy importante lo que hemos dicho en el pasado, de que esta compañía hizo una expansión importante en una plataforma regional que estamos en proceso de optimizar. Optimizar significa crecer, aprovechar el orgánico, crecer mucho más los ingresos y ya los gastos existen. La base, digamos, de estructura para operar esos negocios ya existe. En ese orden de ideas, esa mejora consistente de margen en cada uno de los negocios, con unos crecimientos importantes en los ingresos y unos crecimientos controlados en el gasto, como dice Gonzalo, entendiendo que hay que crecer en los canales y en el valor agregado a los clientes, es lo que en una senda de largo plazo nos debe llegar a que estas compañías tengan una rentabilidad mucho más potente. Y simplemente les hago un ejercicio para que lo hagan en sus números. Si ustedes vieran lo que es Suramericana hoy y le quitan lo que significa los gastos asociados a COVID, pueden ver la rentabilidad y la potencia que tiene ese activo. En el caso de SuraM se está viendo consistentemente la mejora de rentabilidad. No tiene los impactos de COVID que tiene Suramericana, pero eso nos da una seña de consistentemente crecer al 15 en los ingresos y los gastos controlados. Eso es lo que hay que mirar, que es lo que señala Gonzalo en términos del indicador de eficiencia.
Y para la segunda parte de la pregunta sobre específicamente Suramericana, la historia de Suramericana, pues hasta el 2018 fue una compañía de retornos, inclusive después de la adquisición de la operación de RCA, que como todos saben, pues le impacta duro los retornos sobre patrimonio. Ha sido un retorno sobre patrimonio que siempre ha creado valor, pues digo siempre las dos últimas décadas, hasta el 2018 fueron retornos del 13, 14, 15, 17%. Con unas siniestralidades, entre otras cosas, bastante parecidas a las que hoy sin COVID tiene la compañía, y eso es muy importante anotarlo. El 19 tuvo el primer impacto sobre la EPS porque lo mencionamos en su momento y llegó un impuesto nuevo sobre las comisiones del negocio de vida. Fueron dos temas puntuales que fueron del 19. Tal vez hay un tercero que no me acuerdo, de pronto Juan se acuerda. Y redujo las utilidades de la compañía por primera vez a estándares de 360 mil millones de pesos del 2019. El 20, pues como ustedes saben, tuvo 1.4 billones de impacto de la pandemia y en lo que va del 21, 1.5 billones, ambos son PIG y son CAF. Entonces, cuando hablamos de la rentabilidad del activo, como bien lo dice Ricardo, esa rentabilidad del activo, pues estamos viendo que son dos años bastante puntuales, pero que históricamente ha sido una compañía creadora de valor y que una vez uno vuelva a las siniestralidades normales, insistimos. Una de las siniestralidades tanto de vida como de generales sin COVID y son siniestralidades bastante estándares con base en las cuales nosotros teníamos retornos superiores al costo de capital en la primera década del 2000 y en la segunda década del 2000 hasta el 2018. Y en el 2019 un 9%, que si bien estaba 200 básicos por debajo del costo de capital, pues todavía era un retorno que para lo normal, que se ven los retornos, no era tan deficiente por esos efectos puntuales. Así que sobre la rentabilidad de ese activo y la rentabilidad de Suramericana, además con esa gestión sistemática y permanente del gasto en los últimos 20 años, donde ya es parte como de una cultura dentro de la compañía, pues creemos que ya el año 22 debe ser un año bastante distinto y 23 y 24 pues volveremos a muy cerca a la normalidad de Suramericana.
Falta el tema de las inversiones. Pregunto también de la renta fija.
Sí. También hay una inquietud sobre la renta.
Julián, con relación a tu pregunta, a la segunda pregunta de la renta fija o expectativas nuestras de la rentabilidad de nuestros portafolios. Primero que todo, es importante anotar que por lo menos en la estrategia suramericana nosotros derivamos nuestra estrategia de inversión muy de la mano de entender muy bien también el pasivo que se está gestando dentro de nuestro negocio y hacer el calce del activo y el pasivo. De esa forma, entonces, nosotros, pues obviamente que hemos venido teniendo los efectos de esta alza de tasas y de mayores inflaciones que nos afectan algunos portafolios en ciertos países cuando están valorados a mercado, pues en esos países hemos venido acortando duraciones desde tiempo atrás, tenemos buena liquidez, estamos al revés aprovechando estas mejores tasas para hacer unas mejores inversiones de mayor duración. Y siempre entendiendo, obviamente, que esos beneficios o efectos negativos tienen la contraprestación con el pasivo. Eso nos deja, digamos, de alguna forma tener un resultado más orgánico o mejor en el largo plazo. Lo otro importante también es que nosotros somos tenedores de papeles hasta el vencimiento, lo que hace que, pues, también, si bien de pronto sí tenemos los efectos de valoración a precios de mercado, estamos más tranquilos en que el papel obviamente cumpla su periodo y tengamos pues el ingreso en todo el tiempo de la tenencia. Y esperando entonces pues que en ese mismo periodo pues podamos tener las recuperaciones de su rentabilidad. Y de otro lado pues también tenemos en la gran parte del portafolio nuestro que es en Colombia, tenemos también una estrategia de clasificación a costo amortizado, que nos deja también sacar un poco esa volatilidad de estar fluctuando a precios de mercado, sobre todo en los portafolios de larga duración, donde hemos tenido de tiempo atrás garantizado unas tasas de adquisición de esos papeles que están, garantizando también lo que los pasivos de esas compañías de vida o pasivos de largo plazo requieren. Entonces ahí nos deja estar tranquilos, independiente de las tasas de mercado. Esa es un poco la perspectiva. Nosotros estamos tranquilos. Puede que no sean los mejores momentos por lo que se está viendo de tasas, pero hacia adelante, insisto, por ser tenedores de los papeles hasta su vencimiento y por las distintas estrategias, creemos que pues vamos a tener esa recuperación. Y lo que sí también es muy positivo es que los recursos nuevos que nos están llegando permanentemente a las operaciones por la dinámica misma y lo que mostrábamos ahorita de ese crecimiento en primas, pues esos recursos sí empiezan o están siendo invertidos a unas muchas mejores tasas. Para nosotros, la verdad, a veces hasta celebramos que las tasas vayan subiendo porque es técnicamente mucho más, nos casa mucho mejor con la estrategia nuestra de rentabilidad y de calce de pasivo.
Yo quisiera ahí agregar a lo que dice Juan, que eso es parte de la gestión de riesgos integral de la compañía. Como está explicando Juan, el hecho de estar calzados en el largo plazo nos da sostenibilidad y eso lo acaba de probar la pandemia. O sea, jugarle a la volatilidad del mercado puede que en el corto dé un resultado, pero en esa inversión, calzando activos y pasivos, mirado a largo plazo, nos da sostenibilidad. Puede que puntualmente tengamos ingresos, egresos, pero nos garantiza que la compañía va a ser sostenible y que vamos a responder con nuestros pasivos en el largo plazo, que es bastante importante en todas estas industrias que manejamos. Es mirar el largo plazo, es fundamental, porque nuestras responsabilidades, algunas, son a 40 años. Entonces tenemos que estar garantizando desde hoy que en 40 años vamos a tener ese calce activo y pasivo, que, como bien explicaba Juan, puede que puntualmente en un mes, en un trimestre, inclusive en un año, no se vea, pero que en el fondo va garantizando esa sostenibilidad. Entonces, parte de la gestión integral de riesgos de la compañía, como el de las reservas, que insistimos, pues en el caso de Suramericana, ya se vio con creces en un año 2020 y 2021, donde pues cerca de 3 billones se han reservado, pagado, por una pandemia pues que no estaba prevista, entre comillas. Entonces, esa gestión de riesgo la que no, nos permite responder a esas volatilidades del mercado.
La siguiente pregunta tenemos a Daniel Guardiola, de BTG.
Buenos días, Gonzalo y Ricardo. Yo tengo varias preguntas.
Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba viendo, digamos, la contribución de los diferentes sectores a la utilidad neta del grupo consolidado y me pareció curioso que vi que la contribución del grupo Nutresa, año contra año, cayó casi un 21%. Y les digo que me pareció curioso porque los resultados de Nutresa, pues, a nivel de utilidad neta, crecieron casi un 15%. Entonces, sí, de pronto, si pueden dar un poco de detalles por qué esa menor contribución al consolidado de Grupo Nutresa. Mi segunda pregunta es con respecto también a Nutresa y me gustaría entender ustedes estratégicamente con la visión de mediano o largo plazo, ¿cómo ven encajando a Grupo Nutresa dentro de Grupo Sura? Y ya después también cambiando, entrando como más al negocio de seguros, que ahorita Ricardo lo mencionaba, que sin COVID los ROEs pues hubieran sido completamente diferentes. No sé si nos puedan compartir cuánto sería el ROE de los últimos 12 meses de Sura Seguros si eliminamos el efecto de COVID, para ver cuánto sería más un COVID más normalizado, asumiendo ya el fin o una pandemia muchísimo más controlada. Y la última, sé que han sido muchos, pero y la última, quisiera entender cómo la visión de ustedes sobre el sistema de pensiones en Chile y cómo lo ven evolucionando en el corto plazo, especialmente teniendo en cuenta toda la presión política que hay en Chile para cambiarlo, el efecto que van a tener los tres retiros y de pronto el cuarto retiro si llegase a pasar en la construcción del sistema y qué impactos pues esperan ustedes a futuro que tenga esto en el negocio de ustedes de pensiones obligatorias en Chile.
Muchas gracias, Daniel.
Gracias, Daniel.
Empezamos en el orden de las preguntas.
Sí, si quieres yo toco algunas preguntas y después le doy la palabra a Gonzalo en otras. A ver, lo primero es la contribución que mencionaste sobre Nutresa. Y aquí, si nos devolvemos un segundo la presentación que yo hice, les hablé de la opcionalidad que el gobierno estaba dando a través de un decreto de mover el impuesto diferido o por el ORI o por el ERI. Nosotros ahí lo mencionamos. Nosotros, en línea con las normas internacionales, estamos pasando todo el impacto del diferido por el ERI, es decir, está reflejado en estos estados financieros, en este ERI. En el caso tanto del Grupo Argos como del Grupo Nutresa, ellos tomaron la opcionalidad dada por el gobierno de llevarlo por el ORI, entonces ahí se presenta una diferencia que es la que deben estar originando los porcentajes que estás mirando. Ese es el primer punto asociado al diferido, y ahí le doy la palabra a Gonzalo para hablar de lo que mencionabas de la visión de mediano y largo plazo en el caso de Nutresa.
Daniel, nuestra visión de Nutresa es una visión que tiene muchísimas aristas. La primera, dispersión del riesgo. Nosotros, inclusive, pues en Grupo Sura somos una compañía por esencia de riesgo. La dispersión de riesgo aquí, y se probó el año pasado, más que nunca. Nutresa tuvo pues un año pasado quizá el mejor de sus años. Esa dispersión de riesgo hace que la dispersión del ingreso y la dispersión inclusive de las utilidades pueda compensar unos negocios que no son los negocios, ya vemos, del foco principal que tenemos nosotros, que son los de inversiones. Esa es una de las razones que es fundamental. ¿Cómo un poco vamos catalizando y dispersando y haciendo dispersión de riesgos? En muchos sentidos, en productos, en soluciones, en regiones, en nichos de la población donde se llega, primero. Segundo, hay un tema que es fundamental en el desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de desarrollo integral, hablamos de desarrollo de capital humano, de capital social, hablamos de desarrollo de capital natural, hablamos de desarrollo de capital económico, obviamente. Nutresa para nosotros está dentro del concepto de bienestar. Y la prueba es que desde hace muchos años, por ejemplo, en Salud Sura, venimos trabajando de la mano de Nutresa para ese compromiso de crearle valor. Nosotros hablamos de bienestar a las personas y a las empresas, a la sociedad. Entonces, temas como salud son una sinergia fundamental en el caso de Nutresa. Nosotros hoy tenemos muchos estudios conjuntamente para aportarle a la salud de las personas como Nutresa. Entonces, entre Nutresa y los productos de salud que tiene pues no solo Sura Colombia, sino todo el país. Entonces, hay una sinergia de bienestar. Inclusive nosotros hoy le debemos apuntar dentro de la integralidad, como inclusive lo están mandando hoy todos los inversionistas del planeta Tierra, al desarrollo de la humanidad. Entonces, ahí hay unas sinergias importantes, sinergias que se tienen que ver más adelante, por ejemplo, en la construcción de ciudades sanas, que es un objetivo que debemos tener todas las empresas y, obviamente, los estados. Entonces, esa es otra sinergia. Y la tercera, hacemos una sinergia que es muy importante también dentro del desarrollo de la sociedad, y es compartir con Nutresa principios, filosofía, forma de hacer negocios, visión de largo plazo, que nos da la posibilidad en Nutresa de desarrollos de muy largo plazo, de desarrollos no solo desde el punto de vista estratégico, sino también de gobierno, que le permitan a, en este caso nosotros como inversionistas de Nutresa, ese apoyo del desarrollo. La historia, pues hasta hoy nos la ha probado, y adicionalmente los rendimientos pues que ha tenido Nutresa. Entonces, ahí, insistimos, tenemos que ver muy claramente que el desarrollo es un solo desarrollo y que parte de nuestra dispersión de riesgos tiene que ver con el sector de alimentos. Sin duda alguna, nosotros somos, pues ustedes lo han visto en esta presentación históricamente, una compañía que tiene el foco en la salud, entendida no solo salud como enfermedad, sino como prevención, en una salud integral. Hoy hablamos de salud planetaria, y cuando hablamos de salud planetaria, pues claramente tenemos que integrarnos con muchos más actores de la sociedad y muchos más actores empresariales para seguir haciendo sinergias.
Perfecto. Paso a la pregunta de Suramericana y el COVID. Y aquí yo creo que es fundamental entender que cuando se va a hacer ese análisis de qué es Suramericana en los últimos 18 meses, hay que mirar cosas negativas en cuanto al impacto en los estados financieros y cosas positivas. Me explico. Hay una siniestralidad normal del negocio, particularmente el año pasado bajó porque tanto en salud como en generales, por los cierres de la economía, la siniestralidad bajó. Eso entonces permitió estar con unos niveles de utilidad y unos niveles de, digamos, de siniestralidad más bajos. Por otro lado, ustedes han oído hoy el esfuerzo en gastos, el esfuerzo en comisiones y la escala misma de crecimiento. Entonces, eso, digamos que eso está en la parte positiva, que compensa al otro lado una siniestralidad en el año anterior de cerca de 1.5 billones y en este año de otro billón y medio de valor. Entonces, cuando uno mira la aproximación a la rentabilidad de Suramericana, hoy en día no puede coger y decir es que por COVID simplemente saco 3 billones, entonces la compañía estaría dando 1.5 billones cada año, sino que es la mezcla de esos dos temas. Es por un lado un negativo de una siniestralidad, por otro lado una serie de palancas que muestran la capacidad del negocio de adecuarse a poder convivir con esas siniestralidades en ese nivel. Si nosotros hacemos una especie como de neteo de todo ese efecto, podríamos estar hablando de que hoy la rentabilidad de Suramericana está entre un 12 y un 13%. Pero eso es una idea pues aproximada, porque muchos de estos netos positivos y negativos asociados a esta pandemia pues son difíciles de excluir en cada uno de los negocios del día a día. No sé, Juan, si tenés ahí algún complemento.
No, Ricky, simplemente un poco, pues nosotros como administración sí tenemos como meta trazada para el año entrante subir obviamente nuestra rentabilidad. Este año ha sido dura y va a seguir, y pues vamos a cerrar. Esperamos que obviamente los efectos del COVID sean menores, aunque estamos esperando una nueva ola para finales del año, pero ya con los esquemas de vacunación ya completos, vemos que los impactos pueden ser menores, y ahí empecemos a tener entonces unos mejores resultados que esperamos para el 22 nos lleven a tener un mucho mejor ROE, y para el 23 ya estar obviamente con un ROE por encima del coste de capital que tenemos como compañía, y para el 25 ya estar otra vez por los ROEs que teníamos anteriores.
Yo quisiera sumar algo a lo que están diciendo Juan y Ricardo, y es lo siguiente, Daniel. Si nosotros, y lo digo porque por no curiosidad, sino por obligación, Si nosotros miramos la siniestralidad en el 2018 de la compañía y la siniestralidad sin COVID en el 2021 de la compañía, son siniestralidades muy similares. Y en ese entonces la compañía estaba creando valor. El indicador de gastos, por todas las transformaciones, por la pendiente natural que ha venido teniendo la compañía desde hace dos décadas de reducir el gasto, pero por lo que se ha hecho durante la pandemia, es un indicador menor. Lo que uno pudiera concluir de manera, pues, todavía especulativa, pero haciendo alguna prospección, es a unos ingresos superiores, que el 19, el 20 crecieron sobre el 19 a doble dígito, el 21 sobre el 19 a doble dígito, una compañía que se va acercando a 20 billones de ingresos, esos son ingresos ya bastante, creo yo, relevantes, a unos ingresos superiores, a una siniestralidad idéntica a la del 2018-2019, y a unos egresos que siguen siendo gestionados y con indicadores inferiores. Ahora Ricardo lo decía en su presentación, un solo 1% que disminuya la relación de ingresos contra egresos o de egresos contra ingresos, para ser exactos, significan 200 mil millones de pesos en una compañía que vende 20 billones, y 200 mil millones de pesos literalmente son directamente el 4% de retorno sobre el patrimonio de la compañía hoy. Eso es, son unos análisis, pues, que tú mismo los puedes hacer, que sé que los conoces muy bien, de coger la compañía en el 18 y compararla con el 21 sin siniestralidad COVID. Lo que implica, como bien dice Juan Fernando, que en el 2021 pues todavía vamos a tener impactos del COVID, el 22 ya será un año de recuperación en lo que se está proyectando, y el 23 ya será un año que esperamos de creación de valor. Es muy importante porque aquí, no obstante la pandemia, y me perdonan que me extienda, cuando hablamos de estas compañías, como las manejan, la actuaría, los riesgos a nivel bastante milimétrico, entonces las proyecciones son bastante exactas. La pandemia, obviamente, como inesperado, pues no ha hecho tanta exactitud como pretendíamos, pero también se maneja algún nivel de prevención con el área de riesgos. Entonces, esas proyecciones son bastante calculadas por las carteras y con bastante nivel de exactitud. Así que esa es como la visión que tenemos.
¿Tomar la de Chile? ¿El sistema
pensional? La de Chile, sí, gracias Ricky. La de Chile, el sistema pensional, siempre hemos dicho, Daniel, lo siguiente. Nosotros estamos en unos negocios por naturaleza sostenible, lo conversábamos hace muy poco, porque sistema de ahorro debe haber, sistema pensional debe haber, son de esas industrias en que, igual que la aseguradora o la de salud, siempre debe haber, y nuestro gran objetivo es, para ser competitivos y poder gestionar de parte de los gobiernos, porque son los gobiernos los que nos entregan esa gestión, temas como el de pensiones, que también se predica con el de salud, requerimos tener condiciones tales como mucha eficiencia, por eso ahora lo mencionábamos que está filosóficamente, muy buena calidad de los productos y muy buena calidad de los servicios. Entonces, en la medida en que nosotros seamos mucho más productivos, mucho más eficientes, con mejor prestación de servicio y mejor calidad de servicio, vamos a ser esos gestores que los gobiernos todos pues van a preferir para soluciones tales como hoy en día los planes obligatorios de pensiones. En el caso de Chile, pues todavía estamos en una constituyente, el cuarto retiro, como bien lo dices, todavía no está definido, no obstante, pues nosotros creemos que si bien puede impactar la compañía desde el punto de vista de lo que implica un cuarto retiro, en los fundamentales la compañía no va a ser impactada. Y lo otro que nos parece que es importante, inclusive se ha visto a nivel mundial, en que los sistemas de prima media empiezan a ser sistemas que no son procedentes, inclusive en los Países Bajos, empieza a ser el sistema de ahorro individual. Sin duda alguna hay que hacer una reforma pensional, no solo en América Latina, sino en el mundo, y nosotros nos estamos preparando desde la eficiencia y desde las soluciones y productos para nosotros seguir siendo esos gestores y actores y anticiparnos, ojalá, desde la eficiencia, más productivos para que pues los chilenos, los latinoamericanos y ojalá las personas en el mundo tengan, como deben tener, un sistema de retiro sostenible. Así que lo estamos previendo, este es un esquema que hay que estudiar todos los días, pero creemos que todas las reformas tendrán que ir, sin duda alguna, a que al final del día pues debamos garantizarle a la mayoría de las personas, ojalá a todas las personas, un buen sistema de retiro, y que nosotros, desde nuestro conocimiento, de nuestra gestión de las inversiones, pero adicionalmente desde nuestra eficiencia, seamos la mejor solución para que los gobiernos escojan, cualquiera sea la fórmula, nos escojan como gestores, pues tanto en Chile como en cualquiera de los países donde estamos en América Latina.
Gracias, Daniel.
Y tenemos otra pregunta de Estefanía Mosquera, de Credit Corp Capital.
Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas. La primera es referente a SUAM. Noté que hubo una ganancia por inversiones como de 40 mil millones en el nivel de la holding. Quisiera entender un poco eso, cómo se explica. La segunda pregunta es sobre siniestralidad en vida. Vimos que la siniestralidad bajó como de 71% a 61%. Es una disminución bastante significativa. Mi pregunta es, ¿qué esperan ustedes en adelante? ¿Esperan que estos niveles se mantengan o tal vez se deterioren con un nuevo pico o incluso esperan mejoras adicionales? Y la tercera pregunta va un poco más dirigida a la estrategia del grupo y tiene que ver con divisiones. Nosotros hemos venido viendo pues divisiones en el mercado de grandes compañías como General Electric y Toshiba, y quisiera preguntarles si ustedes al interior del grupo estarían pensando en hacer algo similar para poder ver el valor de cada una de las unidades de Grupo Sura. Muchas gracias.
Carlos, empezamos con la primera pregunta de la ganancia en inversiones.
Hola.
Adelante.
Mira, Estefanía, ¿me escuchan ahí, Ricardo?
Sí, señor, adelante.
Bueno, mira, Estefanía, sobre esa línea que preguntas, esencialmente son los capitales semillas que tenemos invertidos, que además de, digamos, la rentabilidad propia de los fondos en los que se encuentran, han tenido un componente durante este año, y es que esa inversión lo estamos haciendo desde una sociedad chilena que también está hecha en dólares, entonces nos está generando una diferencia en cambio positiva. Eso es principalmente lo que nos representa esa línea, como decías tú, a nivel de la holding. Es rendimientos de capital semilla impulsados por diferencia en cambio.
Perfecto, gracias, Carlos. Juan, con la pregunta de vida.
Sí, con la pregunta de vida es importante ahí tener presente que en la compañía de vida, pues por un lado, ya lo mencionamos, sí vimos en este último trimestre un mejoramiento en la siniestralidad. Creemos que obviamente se debe a los planes de vacunación que se vienen implementando en los distintos países en los que estamos presentes, donde hemos tenido obviamente menos siniestros ya, digamos, relacionados con COVID, y que esperamos eso siga hacia adelante. De otro lado, dentro de vida, también tenemos la participación de la ARL, y la ARL viene con un muy buen incremento también de primas durante este año, fruto de la reactivación económica y de mayor empleo en el país, y también con mucho mejor siniestralidad, porque ahí ya también los planes de vacunación en las empresas afiliadas nuestras es casi el 100%, y ahí hemos mejorado mucho en ese indicador. Entonces, hacia adelante esperamos que sea una siniestralidad que se pueda mantener sin duda.
Hago una claridad, Estefanía, cuando hablabas de la rentabilidad de las inversiones, pues hay una rentabilidad en las inversiones que es la que explica lo que acaba de mencionarnos Carlos Oquendo, y hay otra rentabilidad que lo mencioné yo en la presentación en la parte de Grupo Sura, en la holding, que está asociado a los, digamos, a las desinversiones o a la materialización de algunas de las rentabilidades del portafolio de Sura Ventures, que hablamos también de 44 mil millones de pesos. Entonces, para que tengas en cuenta que son esos dos efectos ahí. Bueno, la última pregunta, simplemente para ambientarla, y ya si Gonzalo tiene como alguna opinión adicional, es que pues nosotros, como nos definimos como gestores de inversiones, permanentemente estamos analizando todas las opciones de cómo manejar mejor este portafolio.
Este portafolio tiene unas ventajas por estar balanceado, por estar diversificado geográficamente, por industrias, por canales, por negocios, etcétera. Eso le da una potencia a los retornos que tiene detrás y a la estabilidad de esos retornos que tiene este portafolio. Eso lo ha aprobado esta crisis. Entonces, aunque no somos ajenos a entender dinámicas internacionales y decisiones internacionales que tome algún conglomerado en separar X o Y negocio, nosotros pues nuestra gestión la enfocamos en cómo ese portafolio balanceado y diversificado es menos riesgoso y más potente para los accionistas que nosotros tenemos.
Es así, Ricky, es parte de nuestra gestión permanente. Siempre hemos estado evaluando el portafolio, fusiones, decisiones del portafolio. Si cogemos el histórico de esta compañía en los casi que 77 años, pues ha habido adquisiciones, ha habido fusiones, ha habido decisiones. Hace poco hicimos inclusive una fusión entre la compañía de Vida y, por ejemplo, la ARL. Ahí se analizan no solo los mercados, el balanceo de los mercados, la diversificación del portafolio, sino que el corto y el mediano y el largo plazo y las eficiencias patrimoniales, para lo cual se requieren conocimientos específicos. El conocimiento que tienen estas compañías nos va diciendo todos los días dónde somos más eficientes patrimonialmente. Solo para ponerles el ejemplo de la fusión de Vida y ARL, que es un ejemplo de hace un par de años, bueno, nos generó a nosotros 450 mil millones de eficiencia, no solo patrimonial, que se impacta en el retorno sobre el patrimonio, sino también de liquidez. Entonces, permanentemente estamos mirando desde la óptica de riesgos, desde el corto, mediano y largo plazo, todas las gestiones, sobre todas nuestras inversiones, cómo vamos entregándole un mejor retorno a nuestras inversiones, a nuestros inversionistas, pero insistimos pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea que esa gestión es parte de nuestra razón de ser como Grupo Sura, como gestores de inversiones que nos hemos definido.
En este momento no tenemos más preguntas.
Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, pero no quisiera dejar de responder las preguntas de la plataforma. Voy a tratar de unificar varios temas que nos llegan en una sola pregunta que están relacionados con flujo de caja, recompra y política de dividendos. ¿Cómo va evolucionando el flujo de caja libre de Grupo Sura? ¿Qué podemos esperar hacia adelante con el proceso de reducción de deuda? Esto conectado con la estrategia de recompra, donde nos preguntan cómo va avanzando y si se considera acelerar teniendo en cuenta la mejora en márgenes y liquidez de la compañía. Y, por último, cómo se ve la política de dividendos para los años siguientes.
Perfecto. Como bien lo menciona Carlos, estos tres temas están bastante, o estas tres preguntas están bastante conectadas. Y lo hemos dicho en llamadas anteriores. El flujo de caja libre de Grupo Sura, visto de una forma muy sencilla, son unos dividendos recibidos de unas inversiones y esos dividendos los utilizamos en los gastos corporativos de la gestión de esta holding y el restante, que es el gran bloque, que ahorita hablo de algunas cifras, primero en una parte que es el servicio de la deuda, segunda en un pago de dividendos, perdón, y tercero en inversiones o de asignación de capital. Entonces, cuando lo llevamos específicamente a la coyuntura actual, a la pregunta de que están mejorando las cifras, pues entonces nuestra expectativa, en la medida que las compañías del portafolio tengan una mejor evolución, esperamos ir mejorando y retornando a unos niveles de dividendos recibidos previos a la pandemia. Ustedes saben que los dividendos que Grupo Sura está recibiendo este año están afectados principalmente por unos dividendos menores en el caso de Bancolombia. Esperamos entonces que esos dividendos para el año entrante tengan una recuperación, repito, asociado a los flujos que van recibiendo, a los resultados que van recibiendo las compañías. Ahora bien, tenemos unas estrategias de disminución de deuda, de pago de intereses, obvio, de incremento en los dividendos, que lo hemos venido haciendo y queremos mejorar el yield de la acción, pero también tenemos que tener un espacio o un bolsillo asociado a inversiones y en este momento la mejor inversión que estamos haciendo porque conocemos el activo y vemos su potencial en términos de generación de valor es la readquisición de acciones. ¿Podemos acelerar o no acelerar la readquisición de acciones? Lo que hemos venido haciendo es seguir el mecanismo de la bolsa, estar activos, ver que ha funcionado bien. Hasta ahora nos sentimos cómodos con el ejercicio, no hemos pensado en otros esquemas, otros mecanismos. Entonces eso, en la medida que las restricciones nos lo vayan permitiendo, pues podremos subir o bajar pues el número de la readquisición, que en este momento, como lo mencionaba Gonzalo, ya estamos en 50,000 millones. Esperamos que el flujo de caja mejore y en esa orden de ideas esperamos continuar con política de desapalancamiento, con incremento de dividendos y ojalá también de inversiones. Eso resume un poco esa gestión del flujo de caja desde el punto de vista de la holding. Quisiera darle la palabra a una pregunta que no se ha mencionado, pero directamente, pero sí hay una pregunta asociada a cómo Grupo Sura gestiona la sostenibilidad. Y creo que es una pregunta que está muy asociada con algo que mencionaba Gonzalo, de esa gestión del capital económico, del capital ambiental, del capital social y de gobierno y del capital humano. Eso es fundamental, porque nosotros como gestores de capital, en este momento del mundo, no solo podemos concentrarnos en la gestión de un capital económico. Y por eso quiero darle la palabra a Gonzalo para que nos cuente de unos resultados del Dow Jones, que es simplemente un indicador, una medición, pero que refleja un poco la posición de esta compañía al respecto de esos temas.
Gracias, Ricardo. Frente al Dow Jones, pues el viernes a las 6 de la tarde recibimos los resultados. Esa es la razón por la cual ahora pues nos parece que es oportuno, dado los recientes resultados que recibimos. Primero, es muy importante decir algo que mencionaba, o resaltar algo que mencionaba Ricardo. Para nosotros el Dow Jones es una medida, pero no es la forma de ser. Este grupo y esta compañía hace 77 años viene gestionando capital social, capital natural y capital humano. Y eso es importante resaltarlo. Nosotros hablábamos de Suramericana testigo de lo que hace el hombre para el hombre. Te protege la naturaleza, Suramericana te protege a ti. Eso lo estamos hablando de la década de los 70 y de los 80. Entonces, primero, es parte de una filosofía y de una forma de ser, de una esencia de la compañía, que es la que nos ha traído a donde estamos hoy como grupo y como compañía. Entonces, desde hace 11 años, pues nos venimos presentando, es una invitación, claro está, pero estando en el Dow Jones y llevamos 11 años consecutivos, pues estando en el nivel global del Dow Jones. Este año, una vez más, quedamos dentro, el único grupo de servicios financieros diversos de América Latina que está en el Dow Jones Global. Obviamente también es el MILA y también el de mercados emergentes, pero en el Dow Jones Global somos el único grupo de servicios financieros diversos. Sacamos 78 puntos sobre 100 y hay que resaltar que esa es gestión ambiental, social y de gobierno. Y que esa gestión ambiental, social y de gobierno, ustedes yo creo que lo conocen mejor que yo, por lo menos, pues todos los años es una competencia a nivel mundial y esos estándares van subiendo. Este año hay que resaltar, insistimos, por ejemplo, todo el tema del gobierno corporativo, donde sacamos el máximo puntaje desde el punto de vista de estructura de la junta directiva, de la diversidad de la junta directiva. En fin, todo lo que son códigos de conducta y gobierno corporativo, estuvimos con los mayores puntajes posibles. Estuvimos en estructura de la junta con 100 puntos, en política de diversidad de la junta con 100 puntos, en fin. Y otros por mejorar, claramente, frente a estos estándares que, insistimos, son dinámicos. Lo que queremos aquí resaltar es que, una vez más, por 11ª vez consecutiva, estamos en el Dow Jones Global, que una vez más somos el único grupo de servicios financieros diversos de América Latina, y que nuestra gestión, pues es una gestión que es por esencia y por principio, que la consideramos que es el real concepto de sostenibilidad. Como bien decía Ricardo, el desarrollo es solo uno, y para gestionar la sostenibilidad, que implica la presencia de estas compañías en el largo plazo, en otros 77 y otros 77, pues hay que gestionar el capital humano, el capital social, el capital ambiental y obviamente el capital económico, todos a la vez, porque pues de no desarrollarse todos a la vez, el desarrollo no será un desarrollo sostenible. Así que pues aprovechando que el viernes a las 6 de la tarde nos dieron el resultado, quedamos de quintos en esta oportunidad, pero ese resultado era importante compartirlos con ustedes, pues porque como inversionistas, sin duda alguna, tienen el mayor interés en la sostenibilidad de estas compañías.
Bueno, no tenemos más preguntas. Nos disculpan que el tiempo se demoró un poco más de lo que teníamos planeado. De todas maneras, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy.
Muchas gracias a todos nuevamente.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia el día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.